vamos a tener una lectura, volviendo otra vez a la epístola del apóstol Pedro, a la primera. En el capítulo 2 de esta primera epístola de Pedro, capítulo 2, y comenzando la lectura en el verso 11. Capítulo 2 y verso 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia, delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dejamos aquí la lectura de la palabra del Señor y vamos a intentar con serenidad y con tranquilidad abordar este tema que tenemos por delante en esta mañana. Y vamos a hacerlo un poco como en el día de ayer, intentando hacer una exégesis más o menos detallada de los textos que hemos leído, aunque posiblemente los de la última parte, que se refiere al trabajo, no sé si va a haber tiempo de poder desarrollar esta parte. Decíamos hace algunos días que el tema fundamental de esta primera epístola de Pedro era el tema, y es el tema, de la conducta cristiana o de la manera de vivir. Por descontado, la manera de vivir del pueblo de Dios frente a un mundo que desconoce a Dios, o que si no lo desconoce, al menos no tiene en cuenta los deseos de Dios para vivir. Hay una parte general sobre la conducta cristiana que ya tocamos en su día, y ahora entonces, después de esta doctrina básica sobre la conducta cristiana que en su día comentamos, vienen las aplicaciones concretas de cómo debe ser nuestra conducta en diversas esferas de la vida. Entonces, hay todavía una introducción general al problema de las relaciones de la Iglesia o de los creyentes con las autoridades, al problema de las relaciones de los creyentes, de los cristianos, con el trabajo o con los patronos o con los empresarios, en el caso de que los creyentes sean trabajadores o asalariados. Y hay otras muchas cosas concretas en esta epístola sobre la manera de vivir. Nosotros vamos a intentar ver estas dos que he mencionado, empezando por un análisis del verso 11 y del 12, que todavía es como una introducción que prolonga el problema de la conducta cristiana y de la dinámica que la informa, antes de entrar en los aspectos concretos de la relación de la Iglesia con el Estado o de los creyentes con las autoridades. Así que en el versículo 11, vamos a verlo con cierto detalle, tenemos cosas importantes para saber algo más sobre la dinámica o el funcionamiento de la conducta cristiana. La primera palabra que encontramos aquí, la palabra amados, ya es una palabra más que significativa, porque nos va a expresar que esta conducta cristiana, que agrada a la voluntad de Dios, que se adapta o se acopla a la voluntad de Dios, tiene que estar informada por un amor especial. En el Nuevo Testamento se emplean varios términos para amor, pero dos fundamentales. Uno de los términos que se emplea es el término fileo, y otro de los términos que se emplea es el término agapao. Del último término que he mencionado se deriva el término ágape, que debiera de ser tan familiar al pueblo de Dios. El término fileo expresa el amor que nace del corazón del hombre, sencillamente porque el hombre es capaz de amar. Pero es un amor que se pierde o se agota en la dimensión de lo humano, de lo meramente humano. Los hombres podemos amarnos los unos a los otros o podemos odiarnos. Pero este amor que nace del hombre natural, como diría el apóstol Pablo, es el amor fileo, y que tiene relación, pues por ejemplo, pues con el término filantropía, que es las personas que se dedican pues a dar cosas a los demás, porque surge en su corazón el sentimiento de querer hacer esto con las motivaciones que sean. El término agapa o agape, pero el verbo agapa significa amar, pero este es un amor que no brota espontáneamente del corazón del hombre natural o del hombre adámico, sino que este es el amor de Dios. Es decir, este es el término que expresa el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo cuando nosotros hemos creído. Ahora, la vida del creyente, la conducta, la manera de vivir de los creyentes, tiene que estar informada por el amor, pero por el amor de Dios, fundamentalmente por el amor de Dios. Cualquier asociación, cualquier sistema que se asocia de personas, pues de alguna manera se asocian porque se sienten atraídos, vinculados, y hay entre ellos una relación de amor o de amistad, que se agota, como antes dije, en los aspectos meramente humanos. Ahora, el pueblo de Dios, que no es una asociación, sino que se puede reunir como asamblea, que es otra cosa distinta, y que es el cuerpo de Cristo, o como veíamos estos días, una persona con Cristo, una persona de tipo colectivo, integrada por los distintos individuos o miembros del cuerpo, las motivaciones, el amor que motiva su conducta, tiene que ser el amor de Dios. Y ese amor de Dios tiene que motivar su conducta también frente a las autoridades, frente a la esfera laboral, frente a cualquier esfera de la vida. Y por una razón fundamental, es que el amor de Dios va siempre ligado al sentido de la justicia según Dios, no a la justicia según los hombres. Y por eso, porque el amor de Dios va ligado a la justicia según Dios, es por lo que el creyente puede entrar en conflicto con el mundo. Normalmente esto se suele entender al revés. Yo siento que en estos días he tenido que decir cosas como las que acabo de decir ahora, pero es que realmente vivimos de una serie de tradiciones y de interpretaciones de las Sagradas Escrituras que nosotros hemos llegado a considerar que son ortodoxas y solo son tradiciones y pensamientos que un creyente, seguramente con la mejor intención, un día tuvo, y que esos pensamientos se han institucionalizado. Y como decía hace tiempo un pastor muy conocido en los medios evangélicos de España, en Barcelona, me lo decía a mí personalmente, y había más personas allí delante, que ya no se puede decir nada de las Escrituras porque ya está todo dicho. Ya está todo dicho. Ya no se puede predicar nada que suponga un mensaje nuevo que refresque el alma de las congregaciones y del pueblo de Dios, porque ya está todo predicado. Desde que habló ya Lutero y Calvino y no sé cuántas personas más, y después los grandes siervos de Dios que hemos tenido en España durante tantos años, ya no se puede decir nada. Todo lo demás es plagiar lo que los grandes hombres de Dios han dicho. Eso es una barbaridad bíblica tan grande que si realmente eso fuese así, la Biblia sería un libro de risa. Y el contenido y la dimensión espiritual del mensaje de Dios sería de lo más pobre. Porque los libros básicos que tiene la humanidad, que no son la Biblia, que son, por ejemplo, pues en España, que vamos a decir, pues alguna obra de Cervantes, de Calderón de la Barca, etcétera, esos libros básicos, que no son la palabra de Dios, cada vez que una persona inteligente lo repasa, saca cosas nuevas. ¿Cuánto más de la palabra de Dios? Es desconocer el ministerio del Señor Jesucristo. No está todo dicho, está dicho muy poco, y además muchas de las cosas que están dichas están mal dichas, aunque se hayan dicho con buena intención, pero mal dichas, institucionalizadas, convirtiendo las doctrinas de los hombres en palabras de Dios y sirviendo a sistemas racionalistas. Exactamente igual que el catolicismo, estando dominados muchas veces por el espíritu de un Tomás de Aquino o de otras personas que han racionalizado la palabra de Dios y las Escrituras, queriendo explicarnos a Dios, queriendo explicarnos los misterios o las cosas más profundas de Dios como si pudiesen explicarse con la razón humana. Y cuando Pablo toca algunos de los problemas más profundos que tienen que ver con la salvación, lo único que encontramos en las Escrituras, si las queremos aceptar, es que él queda como perplejo y puede decir: oh grandeza, oh grandeza de las profundidades de Dios, y esto es algo en lo que yo me pierdo, dice Pablo, que no puedo ir más allá, que o acepto la revelación de Dios como la tengo, o si no, caigo en el peligro de inventar doctrinas que no son la revelación de Dios. Y por ejemplo, en este problema que tenemos del amor que informa la conducta, normalmente se piensa o se ha pensado de la manera siguiente, y esto lo digo porque lo he vivido yo, y lo que yo he vivido nadie me lo puede negar, y lo he vivido durante muchos años, que como el amor de Dios tiene que motivar nuestra vida, pues por ejemplo frente a las autoridades o frente al trabajo, nosotros siempre tenemos que ser los corderitos que nunca tienen nada que vivir. Es decir, que si las autoridades dicen 5, pues nosotros decimos 5. Y si los patronos dicen 7, pues nosotros decimos 7. Y eso no tiene que ver con la palabra de Dios. El amor de Dios supone, implica los principios de la justicia de Dios. El amor de Dios no está desvinculado del sentido de la justicia. Y Dios quiere que su pueblo viva informado por su amor, que es capaz de perdonar y de superar lo que sea, pero informando ese amor, no dicotomizándolo o desligándolo del sentido de la justicia. tratar a una persona, a una autoridad o a quien sea con amor, como Cristo la trataría, pero con un amor que tiene un sentido de la justicia. Y cuando ese amor se manifiesta con ese sentido de la justicia, se entra en conflicto con el mundo. Y si no se entra, entonces es que la proyección de nuestra conducta en ese amor no está muy adecuada. Amados, en cuanto a ese amor, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Encontramos aquí ya dos cosas importantes. La palabra extranjeros es la misma que tenemos en el capítulo primero y versículo primero, que habla de expatriados. En el versículo primero tiene un sentido distinto del que tiene aquí. En el versículo primero tiene un sentido de tipo geográfico. Se trata de creyentes que habían sido empujados violentamente, bajo un punto de vista histórico, a salir de su patria, es decir, a salir del territorio de Israel, del territorio judío de Palestina, y que estaban en la diáspora, la dispersión en diversas partes del mundo, Ponto, Galacia, etc. Aquí no se trata de eso, aunque se emplea la misma palabra. Se trata de que nuestra manera de vivir como creyentes en este mundo tiene que tener ese sentido. Es decir, que el mundo no es nuestra patria. Que nosotros, aunque estemos viviendo en nuestra ciudad, o en nuestra nación, o en nuestro territorio, tenemos que vivir como si estuviésemos en una diáspora. Tenemos que vivir como extranjeros o como expatriados. Y lo explica muy bien el sentido de la palabra siguiente, peregrinos, que significa algo así como vecinos. Somos como vecinos de los hombres que viven en su propia patria, pero no es la nuestra, aunque sea el pueblo donde nosotros nacimos. Y también, por ejemplo, este término peregrinos, la Biblia de Jerusalén lo traduce por forasteros. Aunque nosotros vivamos en nuestro pueblo y en nuestra nación, tenemos que vivir como si fuésemos forasteros. Y hay una versión, que es la versión moderna, que traduce muy bien el sentido del término peregrinos, transeúntes. Es decir, gentes que pasan por ahí. Que el lugar donde nosotros estamos, que en este sentido es el mundo, no es nuestra patria, no es en este sentido nuestro lugar. Nosotros somos transeúntes, gente que estamos pasando. Porque tenemos otra patria, pero yo no estoy ahora espiritualizando eso. Porque la palabra de Dios, a pesar de que dice que tenemos que vivir como expatriados en nuestra patria, por así decir, geográfica e histórica, y que tenemos que vivir como peregrinos y como transeúntes, nos dice que nuestra manera de vivir tiene que ser consecuente con los problemas que existan en el lugar donde nosotros tenemos que vivir. Es decir, no podemos, porque somos transeúntes, pues tomar la postura que algunos toman de decir, bueno, como nuestra patria es una patria celestial y nadie sabe exactamente todavía eso que quiere decir, nadie todavía está facultado o optado para explicar exactamente qué es eso de patria celestial con una especie de entelequia que está ahí colgada en un cosmos extraño, como a veces ha pretendido dar, como nuestra patria es celestial, como nuestra vocación es celestial y espiritual y no sé cuántas cosas más, y como aquí somos transeúntes y somos forasteros, los problemas de los hombres no nos interesan para nada. Y eso no es el Evangelio, como vamos a ver y como ya hemos visto algo estos días, sino que tenemos que vivir como transeúntes, como en el sentido, por ejemplo, de Abraham o de otros que vivían en tiendas, porque buscaban una ciudad que tenía un fundamento distinto, pero que se complicaban la vida en el buen sentido con los problemas de los hombres, porque para eso nos tiene Dios aquí, como transeúntes o como forasteros, pero para anunciar un mensaje y para comprometernos con los problemas que hay. No para comprometernos y quedarnos, pero sí para comprometernos y para intentar ayudar a los hombres en sus problemas. Que os abstengáis, porque si esto no fuese así, no tendríamos que tener ninguna preocupación de cómo vivimos. Nosotros no tenemos nada que ver con los hombres, ni con la sociedad, ni con sus problemas, pues cómo vivimos no tiene importancia, pero sí que la tiene, y muy grande. Porque de que los hombres busquen a Dios o no lo busquen, va a depender también mucho de nuestra conducta. Así que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí entramos en el análisis de otra cuestión que también ha sido muy mal entendida. Y si alguien dice que esto que yo voy a decir ahora no ha sido mal entendido, me gustaría que lo dijese para que lo escuchásemos todos, y de una manera clara. Y ha sido muy mal entendida porque se ha entendido que los deseos carnales que batallan contra el alma. Y entonces esto presupone algo así como que el alma es buena y los deseos carnales que batallan contra el alma son los malos, y normalmente son los deseos del cuerpo. Y eso, bajo el punto de vista teológico y de exégesis del texto, es una auténtica barbaridad. Pero eso se ha predicado durante mucho tiempo y durante muchas generaciones, y eso es lo que predica todavía el catolicismo romano. El alma es buena, por eso el Señor Jesucristo vino a salvar las almas de los hombres. Como el cuerpo no es bueno, eso ya es otra cuestión diferente, pero el alma es la que es buena. Y cuando hablábamos estos días de la filosofía y de los apuntes de Descartes y del problema cartesiano de la dicotomización alma-cuerpo, pues ese era el fundamento. El fundamento es que el alma es buena y que el cuerpo es lo malo. Entonces Cristo viene a salvar lo bueno, y para eso predicamos el Evangelio, para las almas de los hombres. Predicamos un Evangelio que es un Evangelio abstracto, sin contenido, que no tiene dimensión social, que no tiene dimensión histórica, que no tiene dimensión de los problemas de los hombres, es decir, algo aparte, una especie de apartheid para el alma, que es la que es buena. Y eso no es lo que dice aquí. Es verdad que aquí dice los deseos carnales que batallan contra el alma, pero es que yo pienso que es a veces difícil, cuando se traduce de los originales, no se puede poner todo el sentido de las palabras, porque entonces la Biblia, en lugar de ser un libro, sería un montón de libros terribles, y sería confuso. Y los autores escogen aquel término que les parece en el contexto más, pero hay la posibilidad de estudiar la palabra de Dios y de clarificar cosas, porque si ya todo está dicho, y si todo está interpretado, pues entonces no sé qué significan los dones en la iglesia, o no sé lo que significan los dones en la iglesia del día de hoy, porque si ya todo está dicho y todo está interpretado y todo está, y no hay nada que se pueda decir nuevo, ninguna investigación sana de la palabra de Dios, pues no sé lo que significan los dones en la iglesia, no sé para qué están. Porque no le falta dones, sencillamente con repetir las cosas o con grabar los mensajes de otras generaciones, tenerlos ahora grabados y tenerlos en cintas para los hermanos, de alguna manera, pues sería suficiente, ya estaría todo cubierto, ¿no? Y haciendo un estudio de los términos que aquí se emplean en el griego, en primer lugar encontramos la palabra deseos. La palabra deseos es la misma que encontramos en el capítulo primero y en el versículo 14, donde dice también: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La palabra deseos es la palabra griega epitumias, que significa algo como el mal que sale del corazón del hombre y que condiciona o motiva su conducta. Y para ver un poco el desarrollo de esta palabra, vamos a ir a Santiago, que es otra de las epístolas que tratamos estos días, como apoyo para ver el desarrollo de esta palabra, y ver qué es esto de epitumias. Deseos, epitumias, también se traduce por concupiscencia. También se traduce por concupiscencia. Entonces, en Santiago, en el capítulo primero, y a partir del versículo 13, se plantea un problema muy importante. Cuando una persona es tentada, de parte de quien es tentada, ¿y qué es lo que pasa hasta que se gesta el pecado y hasta que eso se realiza? Entonces dice el versículo 13 que vamos a leer: cuando alguno es tentado, aquí la palabra tentado es la palabra griega peraitein, que significa inducido al pecado, no probado, como se ha predicado muchas veces, sino inducido al pecado, inducido al pecado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Las dos palabras parte de no son originales. La traducción es así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, Dios no puede ser inducido a pecado, ni Él tienta a nadie, ni Dios induce al mal a nadie. Sino que cada uno y cada uno significa propio, particular, peculiar de cada uno es tentado, inducido al pecado, cuando de su propia, particular, peculiar, de cada uno, concupiscencia, epitumias, deseos, es atraído y seducido, que significa seducido literalmente, enganchado por el pecado. Es decir, que cuando se va a gestar el pecado, por una parte, como veíamos en días pasados, en el hombre existe toda la infraestructura necesaria para que el pecado se genere dentro de él. Pero esto tiene una relación con lo que el Señor Jesucristo dice en Juan 8, de que esa infraestructura, esa concupiscencia, esas epitumias que es la carne, que es el hombre, espíritu, alma y cuerpo, son carne. Carne significa hombre viejo, hombre adámico, naturaleza caída. Esa infraestructura recibe los estímulos peristáticos del diablo que actúan, porque los intereses del diablo y los intereses de esas pitumias son exactamente los mismos. O dicho de otra manera, el diablo para manejar al hombre, y por eso le tentó, y para manejar al hombre instrumentalizándole en contra de Dios, tuvo que crear dentro del hombre la infraestructura para que sus deseos tuviesen un eco. Y para que el hombre respondiese a la llamada del diablo y a las motivaciones del diablo, y creó lo que se llama carne, el viejo hombre, por la desestructuración del pecado o epitumias. De tal manera que el hombre tiene la capacidad de generar un pecado dentro de él. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Démonos cuenta cómo el pecado, el error, el fracaso, la frustración, tiene una infraestructura que no es una cosa que está ahí pendiente en el aire, sino que esa naturaleza que nosotros tenemos caída tiene una infraestructura que genera el pecado, el error, el fracaso y la frustración. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, pues volviendo otra vez a donde estábamos hace unos momentos, los deseos carnales, que entonces estos deseos carnales son los deseos que corresponden a toda la personalidad del individuo. Por lo tanto, si estos deseos son epitumias, como lo son, y esto corresponde a toda la personalidad del individuo y a toda esa infraestructura que baña y inunda su personalidad para generar el pecado, no puede ser que los deseos carnales vayan contra el alma. Porque el alma es una parte de esa personalidad. No puede ser que haya una parte buena que no tiene deseos carnales en el hombre y hay otra parte mala que sí que los tiene. Esto tiene que tener otro sentido. El sentido es muy fácil de ver, es solamente conocer algunas preposiciones en el griego para saber qué es exactamente lo que quiere decir aquí. Deseos carnales que batallan contra, preposición contra, kata, que significa contra, en y dentro. Más fácil no puede ser. Deseos carnales que batallan contra el alma, correcto, si se entiende lo que quiere decir el original. Deseos carnales que batallan en el alma, más correcto, en el contexto de esta epístola. Y deseos carnales que batallan dentro del alma, más correcto, porque esto es el contexto de toda la escritura. Y este es el asunto. Pero como un asunto tan sencillo, se pueden edificar sobre él doctrinas totalmente erróneas. Erróneas. Predicaciones solo para el alma es buena y el cuerpo es malo. Y los deseos carnales tienen que ver con el cuerpo, como si eso fuese así. Carne significa el hombre caído. En algunas partes carne significa solo la carne de las manos y de los pies, pero el contexto ya lo dice. Pero carne, en el sentido teológico, es lo siguiente. El hombre creado imagen y semejanza de Dios era eso, imagen y semejanza de Dios. El hombre desestructurado por la entrada del pecado, espíritu, alma y cuerpo, igual carne, según la Biblia. Igual viejo hombre, igual el hombre adámico caído, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son los deseos carnales que batallan en el alma o dentro del alma, naturalmente, porque las motivaciones que van a informar la conducta de una persona se deciden en la esfera de la intimidad. Y en esa esfera de la intimidad, dentro de esa alma que tiene que ser salvada precisamente porque no es buena,
y porque allí está la infraestructura para gestar todo lo que es el pecado y para que esto se consume, ahí es donde se decide la batalla. Pero la batalla, además, no es una batalla cualquiera. Yo hablo de batalla porque voy a dar el sentido de, aquí habla de que, claramente de que batallan, ¿no? Y la palabra que aquí se emplea para batalla significa que guerrean, que hacen la guerra, los cuales guerrean, que combaten. Y el término que se emplea en el original para batalla es un término que transliterado directamente al español o al castellano, como lo queramos llamar, sería la palabra estrategia. La palabra estrategia. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que se gesta en la intimidad del hombre, que lo que se gesta en la intimidad de su alma, en la esfera de su intimidad, obedece a una estrategia. ¿A una estrategia de quién? Porque el hombre mismo no es esta estrategia. El hombre es el que vive esta circunstancia. El hombre es el que actúa. La concupiscencia es la que genera el pecado, pero la estrategia no es de él. La estrategia está planificada por alguien. Bueno, pues si recordamos otra vez el capítulo 8 de Juan y otras muchas cosas que el Señor Jesucristo dijo en su día, la estrategia, el estratega por excelencia, el que plantea estas batallas, el que las estimula, es el que abordó al hombre en el principio para desestructurarle y crear dentro del hombre un aparato que permitiese el manejo del hombre en contra de Dios y conforme a sus principios, que es el diablo. Batallan dentro del alma obedeciendo a una estrategia concreta, manteniendo una estrategia que tiene como finalidad derrotar al hombre y que el hombre vaya por caminos que no son la voluntad de Dios, pero sí la del diablo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, manteniendo buena vuestra conducta entre los gentiles, entre los hombres, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El día de la visitación es aquí un día muy interesante, porque la palabra que se emplea en el original es una palabra sorprendente. Se emplea la palabra que en el Nuevo Testamento se traduce por obispo, la misma palabra. Y este término, episcopos, que es la palabra que se traduce por obispo, significa visitación, obispado e intendencia. Y el sentido que tiene es el de supervisar. Es decir, el día en que Dios va a supervisar, va a ser el supervisor de nuestra conducta y de nuestra manera de vivir, tal como nosotros la hayamos hecho delante de los hombres. Al considerar, para que los hombres glorifiquen a Dios en ese día de la supervisión, al considerar vuestras buenas obras. Y la palabra considerar es la misma que veíamos ayer, hablando de los maridos, considerando la conducta de las esposas, que significa observar muy de cerca. Y volvemos otra vez al problema de que el mundo nos observa muy de cerca y de que en ese día de la visitación, cuando el Señor Jesucristo vuelva y cuando recoja su pueblo y cuando haya esa supervisión, puede haber personas que glorifiquen a Dios precisamente porque han observado nuestra vida, nuestra manera de vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que dice, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar, al mirar de cerca vuestras buenas obras. Bien, una vez que hemos visto esto, podemos ahora pasar ya a la aplicación concreta de lo que debe de ser la conducta y la vida cristiana en una esfera tan importante, y yo diría tan delicada, como es la relación precisamente con las autoridades. Y dice aquí la palabra del Señor: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Bueno, el problema de someterse a las autoridades es un problema que no está tratado exclusivamente aquí, sino que, como los hermanos saben perfectamente, se trata en otras partes de la palabra de Dios. Y casi siempre el libro al que se hace referencia cuando se toca este tema
es la Epístola a los Romanos y el capítulo 13. Y como yo sé que en la mente de muchos basta esto, pues vamos a leer algunos textos de este Romanos 13 para tenerlos ahora ya delante antes de empezar a analizar un poco el problema. 13, verso primero, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, que significa han sido ordenadas por Dios, ordenadas por Dios, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido o a lo ordenado, es el mismo término, por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, esto implica jefe, gobernador, príncipe, señor, magistrado, todo tipo de autoridades, los magistrados, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres, pues, no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de él, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo que a él es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, impuestos o contribución, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto está claro, ¿no? En principio, hay unas autoridades y las autoridades están puestas por Dios. Ahora, lo primero que el pueblo de Dios y el creyente tiene que saber y tenerlo bien claro en su mente es que las autoridades están puestas por Dios, que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios o que Dios no haya permitido que esté puesta, que eso no supone en absoluto que esas autoridades sean buenas personas o sean buenas. Eso es otra cuestión. Es decir, lo primero es que las autoridades están puestas por Dios. Quiere decir que si uno vive en un país o vive en un sistema, tiene que admitir que si ese sistema ha llegado a gobernar ese país, es porque Dios ha permitido que eso haya ocurrido así. Y que de alguna manera esas autoridades están puestas o ordenadas por Dios, por lo menos en el sentido que Dios ha permitido que estén ahí. Ahora, que las autoridades sean buenas, esa es otra cuestión. Otra de las cosas que tiene que saber el creyente es que tiene que someterse a las autoridades. Que someterse significa subordinarse o ponerse debajo. Que es el mismo término que veíamos ayer de la relación, por ejemplo, pues de la mujer respecto del marido y de tantas otras cosas en el Nuevo Testamento. Pero someterse a las autoridades no significa estar de acuerdo con ellas. Que esta es otra cuestión distinta. Es decir, el que yo tenga que aceptar que un personaje sea el alcalde de mi pueblo, porque así han sido las cosas, porque ha salido votado en las elecciones o porque alguien le puso a dedo en otro sistema diferente o como sea, es una cuestión. Y yo como cristiano, como creyente, debo de aceptar que este señor o esta señora sea el alcalde del pueblo, muy bien. Y que las autoridades han sido puestas por Dios, muy bien. Pero eso no me circunscribe a mí ni me condiciona a que yo no observe la conducta de esa autoridad. Porque Dios no me dice que yo no estoy aquí para observarla, sino para observarla, precisamente. Y eso tampoco me condiciona a mí a estar de acuerdo con esa autoridad porque Dios lo haya puesto. Porque Dios no me dice que yo tenga que estar de acuerdo, sino que las ha puesto Él y además me dice para qué las ha puesto. Que eso es el asunto que nos interesa. ¿Para qué están puestas las autoridades? Pues en el propósito de Dios las autoridades están puestas para hacer el bien, para establecer justicia y para proteger a aquellos que viven una vida digna y honrada. Eso es lo que dice la Biblia. Y cuando esa autoridad actúa de una manera contraria a todo eso, ¿tengo que aplaudirlo? O sea, me dice Dios que yo tengo que aplaudir a una autoridad que avasalle a los vecinos, que los ultraje, que los maneje y que los denigre. ¿Cómo yo que aplaudir a esa autoridad? No. Yo tengo que respetar a esa persona como autoridad.
para aplaudirla de ninguna manera. Tengo que hacer otras cosas. Tengo que hacer otras cosas. Porque yo sé, porque lo dice la palabra de Dios, que esa autoridad ha sido puesta para algo. ¿Y quién le va a decir a esa autoridad para qué ha sido puesta? Los que no saben para qué ha sido puesta. ¿Quién es el que tiene que decirle a esa autoridad que la espada que tiene, que es una manera de decir el poder que tiene, está allí para beneficiar a todo el mundo, para favorecer el bien común, para no favorecer a tres y perjudicar al resto del pueblo, como vamos el caso del alcalde? ¿Quién le tiene que decir a ese señor o a esa señora que no está puesto allí para eso? Y que tiene una responsabilidad muy seria delante de Dios si no cumple con aquel ministerio que Dios le ha permitido llegar a él. ¿Quién se lo va a decir? Los que no conocen la Escritura, los que no conocen la Biblia, los que no tienen idea, los privilegiados del pueblo, los que benefician, o los pobres ignorantes que no saben siquiera por qué está puesta allí ni de dónde vienen estas cuestiones. ¿Alguien tiene que decir algo? O nadie tiene que decir nada. O el creyente tiene que callarse la boca cuando ve que la injusticia está inundando la vida donde él está. Y estas cosas son cosas que no van con él, porque está de transeúnte por esta vida y no tiene nada que hacer. ¿Cuál es la actitud que tiene que tomar el creyente? Pues yo creo que la cosa es bien sencilla. La actitud de Cristo. Ni más ni menos. Exactamente eso. Porque además, en el contexto que tenemos aquí, eso es lo que se nos dice. Si nosotros miramos el contexto, todas estas exhortaciones, el primer término que no analizamos, amados, que si analizamos yo os ruego, estos términos yo os ruego, significa mandar llamar. Y mandar llamar tiene el sentido de una exhortación. O sea, Dios nos manda llamar o nos convoca para que nos enteremos de una serie de cosas. Para que nos enteremos de una serie de cosas. Que las autoridades han sido puestas por él, que están para hacer el bien, que están para proteger a la gente honrada y que están para que las cosas marchen con justicia en este mundo, pero no están para otras cosas. Y que el creyente tiene que sujetarse a ellas y obedecerlas siempre que la conducta de esas autoridades responda a aquello para que Dios las ha puesto allí. Y siempre que la conducta de esas autoridades no entre en contradicción con los principios de Dios que son los míos. Porque si las autoridades entran en conflicto con Dios y sus principios, entonces a ver qué es lo que tengo que hacer yo. Obedecer a las autoridades o obedecer a Dios. A ver lo que tengo que hacer yo. A ver quién es el Señor que yo tengo por encima sobre cualquiera. Si es el alcalde del pueblo, si es el gobernador, si es el jefe del Estado, o si es Dios el que tengo por encima. ¿Y a quién tengo yo que obedecer? Siempre que no entren en conflicto con los principios de la justicia de Dios, sí, porque están puestas para eso. Pero cuando entren en conflicto ya veremos a ver entonces cuál tiene que ser nuestra acción. Pues para esto fuisteis llamados. Es el versículo 21 del capítulo 2. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Todo lo que está diciendo en esta epístola, en cuanto a la conducta cristiana, se reduce a la actitud de Cristo y al ejemplo de Cristo. Lo que nosotros tenemos que hacer en el trabajo, lo que Cristo haría. Frente a nuestros empresarios o frente a nuestros compañeros de trabajo, lo que sea, lo que Cristo haría, y las Escrituras dicen mucho. Lo que nosotros tenemos que hacer frente a las autoridades, lo que Cristo haría. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? ¿O qué fue lo que el apóstol Pablo hizo, por poner más ejemplos que Cristo, o otros? Pues lo tenemos en las Sagradas Escrituras de una manera clara. Pero vamos a hacer algún análisis de estos textos que hemos leído. Por causa del Señor. El someterse a las autoridades es por causa de Dios, no por causa de las autoridades. No por causa de los hombres, sino por causa de Dios, para empezar. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, a toda creación humana que sea autoridad, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y avance de los que hacen bien. Está claro, ¿eh? Dios ha puesto a las autoridades para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, pero no se ha puesto para encarcelar a los inocentes y para perseguir a las personas honradas. No los ha puesto para eso. Y yo tengo que estar de acuerdo con Dios y en desacuerdo con los hombres cuando no cumplen con aquello para que Dios les ha puesto. Porque para que funcionen los países y los pueblos y las aldeas y los barrios, las autoridades tienen que adaptarse a este plan. Para que haya paz entre la gente, para que haya armonía, para que funcionen las cosas. Las autoridades no pueden discriminar. No pueden discriminar. Pueden hacerlo, pero entonces tendrán su responsabilidad delante de Dios. Y vuelvo a insistir, alguien tiene que recordarse. Y tenemos el ministerio de tantos hombres a través de la Biblia que fueron capaces de ir a las autoridades porque creían en el mismo Dios que nosotros y de recordarles lo que era su deber delante de Dios y aquello que estaban transgrediendo seriamente en cuanto a la ley de Dios. Y podríamos poner muchos ejemplos. Para mí se me ocurren ahora solamente algunos. Por ejemplo, el ejemplo de Natán. El rey David tenía mucha autoridad. Podía hacer lo que quería. Natán tenía que estar sujeto a las autoridades como cualquiera, pero eso no le impidió decirle a un rey que tenía casi el imperio del mundo en sus manos que era un asesino, y se lo dijo en su propia cara, a pesar de que era creyente. Y se lo dijo porque alguien tenía que decírselo, y no se atrevía a decirle a David los generales que tenía y los hombres poderosos que incluso podían enfrentar su ejército contra él. No se atrevieron a decirle a David eso, y se lo dijo un pobre hombre que se jugaba la cabeza, pero se lo dijo porque entendía que él no estaba en este mundo para cometer asesinatos, sino para servir a Dios de otra manera, y se lo dijo de una manera clara. Y todos sabemos el relato porque está en las Escrituras. Y así podríamos poner otros tantos ejemplos porque valen también perfectamente los del Antiguo Testamento, puesto que la Biblia dice de una manera muy clara que han sido escritos para nuestra enseñanza y para nuestra amonestación, para ese mandar y amar de Dios para que confrontemos nuestra vida. Bien, el contexto de someterse a las instituciones humanas entiendo yo como Cristo se sometió. Y entonces tendríamos que ver algo de lo que fue, por así decir, la estrategia. Social de Jesús, que se concentra en esta frase dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cómo se portó él frente a las autoridades? Vamos a poner un ejemplo claro tomado del capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. Y es un ejemplo muy claro, queridos hermanos. Para quien quiere verlo, está clarísimo. O como el Señor Jesucristo decía, para el que tiene oídos para oír, pues que oiga. El capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Unas autoridades, en este caso religiosas y políticas, las dos cosas, puesto que estas autoridades religiosas que ministraban bajo el punto de vista, digamos, espiritual al pueblo, eran también las autoridades políticas, estaba confundido, como muchas veces en nuestro país se da esas circunstancias. Estas autoridades, el Señor Jesucristo, que eran autoridades que no cumplían con su ministerio, pero a pesar de eso Cristo las reconoció como autoridades, ¿sí o no? Sí. Y las reconoció diciendo claramente, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo. Reconocimiento claro. En la cátedra de Moisés, ahí están los escribas y los fariseos, que son autoridades que tenéis ahí religiosas, y que además muchos de ellos forman parte del Sanedrín y son también las autoridades políticas que Roma permite que funcionen aquí de alguna manera. Lo que ellos os digan, haced. Pero inmediatamente viene la crítica, pero no hagáis lo que ellos hacen. Luego ya había un enfrentamiento con las autoridades, porque si resulta reconocimiento sí, pero adaptación de conducta a la vida de las autoridades de ninguna manera, entonces ya se entraría en un conflicto. Porque la autoridad podría decir a una persona, tienes que hacer lo que yo hago, porque yo mando aquí, soy la autoridad. Y el creyente tendría que decir, de eso nada. Yo te reconozco como autoridad, pero hacer lo que haces no, sino no solo no lo voy a hacer, sino que te lo voy a criticar, porque no se atreve nadie a decirte, lo que te voy a decir, que fue precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo en su día. A estas autoridades que reconoce y que recomienda como autoridad, los llama hipócritas en muchas ocasiones. Pero no solamente los llama hipócritas, los llama sepulcros blanqueados, pero no solamente eso, sino que termina llamándolos serpientes y generación de víboras. Ahora, esto es muy fuerte y esto es muy serio, y no es que el Señor Jesucristo estaba insultando a los hombres, estaba diciéndoles la verdad. Estaba diciéndoles la verdad. Y en algunas ocasiones, tuvo palabras casi hasta más fuertes de las que yo he dicho, respecto de algunos hombres, que eran autoridades indiscutibles y que estaban en evidencia, no porque no se les reconociese como autoridad, sino porque no cumplían con aquello para que Dios les había establecido ahí. Y los desenmascaró. Leer el capítulo 23 de Mateo es ver que Cristo admite a las autoridades, pero no admite su conducta, y además públicamente ante una asamblea enorme de personas, la critica. Tenía el valor de criticar. Yo no sé si eso se puede adaptar mucho con las posturas que nosotros a veces hemos tomado del avestruz, que son las autoridades, hay que respetarlas, y se confunde el respeto con traicionar la verdad, el testimonio de la verdad. Hay que respetarlas, ahí están quietos, hay que callarse la boca porque son las autoridades. No, callarse la boca no. Respetarlas sí. Callarse la boca cuando se la cierren a uno, porque ya no la podrá abrir. Pero no porque las autoridades quieran, ni mucho menos. Juan el Bautista no se cayó la boca. Había un hombre que tenía autoridad. Y un día llegó allí, entró donde estaba este hombre y le dijo una verdad que no se podía decirse a nadie. Y se jugó la vida. Pero esa era su testimonio. Ese era su testimonio. Y cuando el Señor Jesucristo se enteró de que aquel salvaje le había quitado la vida a Juan, tuvo palabras tremendas sobre esto. Y hubo un juicio. Juan había actuado bien. Alguien tenía que decirle a aquel hombre que lo que estaba cometiendo era una abominación terrible. Porque no era solo el hecho de que viviese con la mujer de otro hombre, sino el ultraje que estaba infringiendo al otro hombre, que por cierto era un pobre hombre. Alguien se lo tenía que decir. Cuando llegamos al capítulo 2 de Juan, vemos cómo el Señor Jesucristo sigue tratando a las autoridades. En el capítulo 2 de Juan se relata el episodio del templo, que todos conocemos muy bien. Las autoridades, que tenían gobierno político, vuelvo a insistir, y que tenían gobierno religioso, y que se celebraba la gran fiesta allí en Jerusalén, y ya sabemos el escándalo que se ocurrió. La actitud que el Señor Jesucristo tomó en el templo, el problema que le había, ¿con qué se metió? Aquí se metió con muchas cosas. Se metió con muchas cosas. Con tantas cosas se metió, que dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Juan, que cuando llegó a la tierra de los galileos, le recibieron bien, y le recibieron bien por el escándalo de Jerusalén. Porque los galileos tenían una crítica social, religiosa, económica y política tremenda a los jerifaltes de Jerusalén, que monopolizaban la vida política, religiosa, económica de la nación de una manera grave, que se estaban haciendo millonarios, que estaban convirtiendo la religión en un negocio, que estaban convirtiendo la casa de Dios en una cueva de ladrones. Eran las autoridades. Ahora, ¿qué creyentes de los que vivimos hoy somos capaces de ir a las cuevas de ladrones? No a una, porque entonces había una, pero ahora hay miles por todas partes, y no decirnos a esos hombres lo que están haciendo. O es que eso no nos corresponde decirlo a nosotros. ¿Quién lo tiene que decir? ¿Quién tiene que decir eso? Si nosotros somos cristianos, si nos damos cuenta de que están engañando al pueblo, que están haciéndose ricos a costa de la gente, utilizando la religión cristiana como un negocio, ¿quién tiene que decirles que eso no puede ser así? Si no son los cristianos los que tienen que denunciar eso, yo no sé quiénes son. Pero alguien tiene que ser. A mí me parece que debiéramos de ser los creyentes. Pero ya sé que hay pensamientos muy distintos sobre esto, pero no creo que tengan fundamento en la palabra de Dios. Las mesas de los cambistas que el Señor Jesucristo volcó suponía un negocio impresionante. Como la gente venía de muy lejos, y claro, eso de traer el animal desde tan lejos, y más en aquellas épocas en que los medios de comunicación no eran muy buenos y tardaban meses en subir aquella fiesta y en volver a algunos, pues eso de traer los animales era una cosa muy penosa. Entonces ellos habían montado un mercado impresionante para los pobres y para los ricos. Había un mercado de animales y había un mercado de palomas para los pobres. Y había allí ya los bancos institucionalizados robando a la gente de una manera descarada. De tal manera que el cambio de una moneda se desvalorizaba 10 veces. Por lo menos, cuando no más. Y el Señor Jesucristo denunció eso. Porque eran pobres que apenas tenían para vivir o pasaban hambre, y por su fe en Dios venían para comprar unas palomas, que era un sacrificio tremendo, y se estaba cometiendo un crimen con aquella gente. Y él denunció eso. Y denunció muchas cosas, de tipo social, de tipo religioso y de tipo político en aquella ocasión. A los hombres que tenían todo ese poder y podían hacer eso con el pueblo, pues ya sabemos lo que pasó. Ahora, si el Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo, yo no estoy diciendo ahora que el ejemplo sea coger la cuerda o lo que sea y empezar a dar golpes. Lo que estoy diciendo es que hay una lección muy seria ahí en la vida del Señor, y que no creo que haya sido episódica, y que esté ahí pues para que la veamos y nada más. A mí me parece que está ahí para otras cosas mucho más serias que esta. Pero cuando vamos más adelante, por ejemplo, y llegamos a la vida de los apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, queridos hermanos, encontramos una cosa muy importante que también ha sido en mi criterio muy mal interpretada. Dice el capítulo 4 y el versículo 19, cuando Pedro y Juan y los demás empiezan a predicar, pues ya sabemos que los encarcelan y se lo prohíben, etcétera, ¿no? Versículo 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles a las autoridades: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y más adelante, en el capítulo 5 y a partir del versículo 26, dice lo siguiente: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque tenían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron y los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a vosotros. No están negándoles la autoridad. En ningún momento los apóstoles ni los creyentes negaron la autoridad de aquellos hombres. Lo que les negaron fue la autoridad para condicionar su conciencia. Eso sí. Pero no es la autoridad humana. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y cómo entendemos nosotros esto? Pues yo creo que esto lo hemos entendido reduciéndolo a un campo tan pequeño que prácticamente lo hemos hecho inoperante. Nosotros hemos entendido que esto de obedecer a Dios antes que a los hombres tiene que ver con predicar el Evangelio. Pero si hubiésemos entendido esto así de bien, las cosas hubiesen sido de otra manera. Pero es que para nosotros predicar el Evangelio es decir que Cristo murió en la cruz por las almas de los hombres y se acabó. Y que mientras que no nos prohíban esto, pues no pasa nada con las autoridades. Cuando las autoridades nos prohíban este recorte del mensaje evangélico, entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hay que ir a la cárcel, pues se va. Pero primero no. Habían llenado Jerusalén de su doctrina. No de una faceta de la doctrina. ¿Qué es lo que estaba pasando en Jerusalén? Una revolución muy seria. Tan seria era esta revolución que hizo tambalearse el gobierno sin que ellos se metiesen directamente con el gobierno. Hizo tambalearse ese gobierno, y es más, algunos años después haría tambalearse el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tendría que meditar entre aliarse con esa doctrina o desaparecer, porque destruirlos ya no podía. Ya no podía. Porque mataba a un creyente y surgían 10.000. Ya no podía destruirlos. Roma se alió con el cristianismo, pacíficamente, claro, porque ya no podía con él. Porque el imperio romano se tambaleaba, porque la manera de vivir de los creyentes en comunidad echaba por suelo todas las leyes del imperio romano. Y la tragedia del cristianismo fue entrar por ahí. Pero la gran visión del imperio romano fue absorber aquel poder que estaba en marcha en él. Esa fue su gran visión y su gran triunfo sobre el cristianismo y una gran equivocación de aquellos que aceptaron aquella falsa conversión del llamado Constantino. Pero obedecer a Dios antes que a los hombres en todo lo que Dios ha dicho, no solo en nada. Y cuando se predica el Evangelio, se está predicando muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasaba en Jerusalén? De repente, miles y miles de personas vivían con las cosas en común. Eso era una revolución impresionante, porque no era la manera de vivir de la gente. Entonces las clases sociales, que no se llamaban así, pero estaban muy marcadas. Si nosotros repasamos lo que es la historia de Roma, ellos tienen una clasificación de clases impresionante. Había para todos los escalones, para todos los estamentos y para todos los niveles. Y todo eso estaba muy bien meditado bajo el punto de vista ciudadano. De tal manera que había ciudadanos pues de séptima y de sexta y de cuarta y de quinta y todo lo que queramos. Y de repente los hombres se unen, desaparecen esas clases sociales, viven de manera fraternal, viven como libres, viven con los bienes en común, y aquello no era una cosa de cuatro o cinco chavales, sino de casi un pueblo entero, que iba a vivir de una manera distinta. Y aquello hacía tambalear las estructuras sociopolíticas del Estado, pues por descontado, y por eso eran peligrosos. Porque habían descubierto una manera de vivir diferente, que además era la de Dios. Era la de Dios. Y cuando ellos estaban predicando el Evangelio y llenando Jerusalén de su doctrina, la estaban llenando de todas estas consecuencias. Como consecuencia de aceptar al Señor como su Salvador, vivían de otra manera. Vivían aquí, pero de otra manera. Y aquello había que acabar con él. Y dicen ellos, nosotros, ante esta alternativa, obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos una autoridad que nosotros conocemos y que un día tenemos que intervenir por lo que sea, y esa autoridad que está puesta por Dios para hacer el bien hace afección de personas y favorece a un individuo poderoso de este mundo para hundir a un pobre. ¿Cuál es la actitud nuestra? ¿Callar y decir, autoridad, tienes razón, Dios te ha puesto ahí, un día darás cuenta a Dios, y nosotros mudos y no tenemos nada que decir? Hay que decirle que el Dios que le ha puesto ahí no hace afección de personas, y que eso es una injusticia, y eso tiene que decírselo a alguien. Y al pobre tiene que defenderlo alguien. Y si los cristianos no tenemos que defender las causas más perdidas de los hombres, entonces, ¿qué es lo que tenemos que defender nosotros? ¿A los ricos, a los poderosos, a los que nos van a sonreír si nos ponemos de su lado, a los que instrumentalizan el cristianismo para justificar todo tipo de discriminaciones y de barbaridades en el mundo? Esa no es nuestra postura, no tiene que ser. Entonces, obedecer a Dios antes que a los hombres es un problema de un compromiso muy serio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay varios momentos de creyentes que entendieron las cosas bien. Esteban, y para no echar tiempo, denunció a las autoridades con palabras muy serias, con cosas muy fuertes, diciéndoles todo lo que les tenía que decir. El apóstol Pablo hizo esta denuncia en muchas ocasiones, predicando el Evangelio ortodoxamente como nadie, y yo solo quiero recordar una que tenemos en Hechos 26, muy importante. Cuando él apela a César, y entonces va pasando de tribunal en tribunal, y por fin llega delante de Agripa, que le ofrecía a Pablo una confianza, porque Agripa era un hombre preocupado por las cosas de Dios y que conocía el mensaje profético, etcétera, etcétera, y él se defiende por el ardor de su defensa y de la predicación del Evangelio, que está predicando la libertad para los hombres, aprovechándose que predica que Cristo murió para los hombres, está predicando que los hombres tienen un derecho inalienable, dado por Dios, de ser libres. Eso está en el fondo de su mensaje. En un momento determinado dice lo siguiente, versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy. Muchos terminarían, o terminaríamos la lectura aquí, exhortando a aquellos hombres y a aquel rey a ser creyentes, a ser cristianos. La terminaríamos aquí. De hecho, en nuestra vida la terminamos aquí. Pablo no la terminó ahí. Que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Estas cadenas. Bueno, una denuncia de la esclavitud, predicando el Evangelio ante las máximas autoridades que representaban el Imperio Romano. Libres, dice Pablo. Dios ha hecho a los hombres para que sean libres, y otros hombres, por mucha autoridad que tengan, no tienen derecho a ponerles cadenas. Y mucho menos si estos hombres son autoridades que han sido por Dios para favorecer el bien y de alguna manera para dar un testimonio también de la verdad. Salvo estas cadenas. Las cadenas no. Convertidos a Cristo, pero sin cadenas. Y en alguna ocasión el apóstol Pablo habló de estas cosas, de la esclavitud, del sentido de la esclavitud. Que los creyentes no hemos sido llamados por Cristo para ser esclavos de los hombres. No hemos sido llamados por el Señor para servir a los hombres como esclavos. Y lo dice en la porción que hemos leído. Dice el versículo 16, como libres, vuestra manera de vivir y vuestra conducta delante de las autoridades, reconociéndolas, pero denunciando en el nombre de Dios todo lo que haya que denunciar delante de estos hombres, como libres, no como esclavos. No como esclavos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Por qué como libres? Porque la última frase, como siervos de Dios, literalmente es como esclavos de Dios. Tenemos un Señor que no es ningún gobernador, ningún presidente de gobierno, ningún consejo de ministros, ningún presidente de nada, ninguna autoridad. Un Señor que es Dios, como libres delante de los hombres, esclavos de Dios. Pero ya sabemos la naturaleza que tiene esa esclavitud respecto de Dios. Esa esclavitud respecto de Dios son los presupuestos básicos para vivir y para conseguir nuestra libertad. Para vivir y para conseguir nuestra libertad. Habéis sido comprados por precio, dijo Pablo, en una ocasión. Habéis sido comprados por precio. No os hagáis esclavos de los hombres. Y en otra ocasión, respecto de aquellos que el llamamiento del Evangelio les podía coger en una situación de esclavitud humana, el apóstol Pablo no estimuló a la gente a que violentamente consiguiese la libertad. Porque Dios no está de acuerdo con la violencia. Pero sí les dijo que si puedes conseguir la libertad, si puedes conseguir la libertad por algún medio, procúrala más. Procúrala más. Porque hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, y la esclavitud del pecado supone la esclavitud de un hombre a otro hombre. La esclavitud del pecado, el pecado no es una especie de ente fantasmático, tiene versiones de cosas muy concretas. Las desigualdades humanas son un producto del pecado. Las injusticias humanas son un producto del pecado. La falta de amor entre la gente son un producto del pecado. La falta de solidaridad entre los pueblos es producto de lo mismo. Y la esclavitud también. Dios no ha hecho unos hombres para ser dueños de otros hombres. Hemos sido salvados por Cristo, esclavos de Dios, para ser libres delante de los hombres. Respetar todas las autoridades que los hombres quieran que respetemos, diciendo lo que tengamos que decir en cada momento y diciendo lo que nos interesa, porque yo creo que esta es la única manera de dar un testimonio auténtico y porque yo, queridos hermanos, estoy convencido de que esto está así en las Escrituras. Muchos de los sistemas, y no vamos a entrar en ello, políticos, que son los que tienen la autoridad en cada sitio, pues que han sido defendidos como sistemas ideales a través de estudios bíblicos en medio de nuestros medios, pues pienso que se pueden someter a una crítica. Por poner un ejemplo solo, ha sido defendido muchas veces como que el sistema ideal es la monarquía. Y ahora no me estoy metiendo con nuestra monarquía española ni nada de esto, porque es totalmente diferente de algunas de las que se han defendido. Pero la monarquía es el primer sistema político organizado humanamente, que el pueblo de Israel pidió. Y lo pidió para dejar un régimen de tipo democrático y someterse al yugo de los hombres. Ellos tenían un hombre con el que podían consultar muchas cosas y más, que era Samuel. Nosotros queremos un rey como las demás naciones. Y a Samuel aquel le parecía una barbaridad. Y le parecía bien. Nosotros lo queremos, y Samuel se lo dice a Dios. Y Dios le dice, no te desechan a ti. Me están desechando a mí. Quieren hacerse esclavos de los hombres. Les vamos a conceder ese rey. Ya era un rey de tipo de monarquía absoluta, o de dictadura, para que nos entendamos. Pero les vas a decir las consecuencias de esa monarquía, de ese rey. Y la crítica más seria que hay a un sistema de tipo absolutista, el que sea, no importa que se llame rey, o que sea un triunvirato, o que sea lo que sea. Un sistema de tipo absolutista está en las Escrituras, en el capítulo 8 de San Marcos, donde Dios le dice al pueblo lo que va a hacer ese sistema absolutista con sus hijos, con sus bienes, con sus libertades y con todo. Y después, si a pesar de esto lo quieren, dáselo, dice Dios a Samuel. Pero ellos tendrán su responsabilidad, porque cuando clamen a mí, yo no voy a responder. Y a mí me parece que eso es la respuesta a muchas faltas de respuesta que el pueblo de Dios, el pueblo evangélico, ha tenido acerca de Dios cuando ha clamado, por haber afectado cosas que Dios no está de acuerdo con ellos. El respeto sí, el estar de acuerdo es otra cuestión. Todo lo que diga una persona que está en eminencia, que está en autoridad, hay que pasarlo por la revelación de Dios cuando uno es creyente. Si Dios está de acuerdo con eso o no. Si Dios obraría de esa manera o no. Si Cristo actuaría de esa manera o no. ¿Qué es lo que pasa? Y eso llevándolo a los problemas prácticos de nuestra vida. Se me ocurre, por ejemplo, lo que puede ocurrir en una asociación de vecinos de un barrio. Cuando se proponen cosas que pueden ser justas o cuando se proponen cosas que son injustas. Y si un creyente, porque vive en ese barrio, está en la asociación de vecinos, su postura debe de ser la postura de la palabra de Dios. Y debe de manifestarla de una manera clara. Luego después que los hombres hagan lo que quieran. Pero este sometimiento a las autoridades tiene un condicionamiento muy claro. Primero, lo que es de Dios, luego lo que es de los hombres. Es decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya se ha hecho un poco tarde, y entonces el problema de las relaciones del creyente y las relaciones laborales tiene que ver en este sentido con todo lo que he dicho, tal y como lo veo yo, pero ya no podemos entrar ya en esta cuestión. Así que vamos a dejarlo de momento aquí.